Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo la oscura historia de Tripas, escrita por Chuck Palahniuk. Y déjenme advertirles de una vez que este relato no es para todo público. Se tocan temas sensibles, sobre todo de índole sexual, que no son aptos para todo público, definitivamente no para menores de edad. Y también se hace mención de actos que pueden perjudicar la integridad física de las personas. Por lo tanto, de ninguna manera les aconsejo que intenten recrear lo aquí narrado. Así que tengan eso en mente al escuchar la historia. Que, por cierto, mucha gente piensa que Tripas es una creepypasta, incluso una clásica. Pero no, no es el caso. En realidad es un cuento escrito por, como ya mencioné, Chuck Palahniuk, quien es el autor de El Club de la Pelea. Solo que, bueno, como pasa con las creepypastas, se empezó a compartir masivamente de un lado a otro y por eso se ganó esa reputación. Aún así, me gusta esta historia, me encanta cómo está escrita, es algo cínica y, bueno, por eso decidí narrarla para ustedes. Recuerden que los nombres de las pistas utilizadas de fondo las pueden encontrar en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es Pride Hablemos de Terror. Y para cualquier otra cosa, pueden contactarme en redes sociales. Las tienen todas en un solo link en la descripción. O búsquenme en cualquier lado como Yo Soy Pride. Recuerden que si disfrutan este contenido, la mejor forma de apoyar es compartiéndolo. Y también apreciaría mucho que me siguieran en mi canal de Twitch, el cual también encuentran como Yo Soy Pride. Ahí hago transmisiones en vivo muy seguido, podemos jugar entre todos y seguir platicando. Bueno, ahora sí, los dejo con la historia. Escuchen bajo su propio riesgo. Y sobre todo no lo escuchen con sus papás. Tomen aire. Tomen tanto aire como puedan. Esta historia debería durar el tiempo que logren retener el aliento, y todavía un poco más. Así que escuchen tan rápido como les sea posible. Cuando tenía 13 años, un amigo mío escuchó hablar del pegging. Esto es cuando a un tipo le meten un dildo por el culo. Si se estimula la próstata lo suficientemente fuerte, el rumor dice que se logran explosivos orgasmos sin utilizar las manos. A esa edad, este amigo es un pequeño maníaco sexual. Siempre está buscando mejores formas de estimularse y venirse. Se va a comprar una zanahoria y un poco de vaselina para llevar a cabo una pequeña investigación privada. Después, se imagina cómo se va a ver la situación en la caja del supermercado. La zanahoria solitaria y la vaselina moviéndose sobre la cinta de goma hacia la cajera. todos los clientes en la fila, observando. Todos viendo la gran noche que ha planeado. Así que mi amigo compra leche, huevos, azúcar y una zanahoria. Todos los ingredientes para una tarta de zanahorias y vaselina. Como si se fuera a casa a meterse un pastel de zanahorias por el trasero. En casa, talla la zanahoria hasta convertirla en una contundente herramienta. La unta con vaselina y se la mete en el ano. Entonces, nada. Ningún orgasmo. Nada pasa. Solo que duele. Luego, la madre del chico grita que es hora de la cena. Le dice que baje inmediatamente. Él se saca la zanahoria y esconde esa cosa resbaladiza y mugrienta entre la ropa sucia debajo de su cama. Después de la cena, va a buscar la zanahoria. Pero ya no está ahí. Mientras cenaba, su madre juntó toda la ropa sucia para lavarla. No había manera de que su madre no hubiera encontrado la zanahoria, cuidadosamente tallada con un cuchillo de su cocina, aún brillante por el lubricante y apestosa. Mi amigo espera meses bajo una nube oscura de incertidumbre, esperando que sus padres lo confronten. Y nunca lo hacen. Nunca. Incluso ahora que es un adulto, esa zanahoria invisible cuelga sobre cada cena de Navidad, cada fiesta de cumpleaños, cada búsqueda de huevos de Pascua con sus hijos, los nietos de sus padres. Esa zanahoria fantasma se cierne sobre ellos. Ese algo demasiado espantoso para ser nombrado. Los franceses tienen una frase que literalmente se traduce como el espíritu de la escalera. En francés, esprit de l'escalier. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta, pero es demasiado tarde. Digamos que están en una fiesta y alguien los insulta. Bajo presión, con todos mirando, contestan algo patético. Pero cuando se van de la fiesta, cuando empiezan a bajar la escalera, ¡boom! Sucede la magia. Se te ocurre la frase perfecta que deberías haber dicho. La perfecta réplica humillante. Ese es el espíritu de la escalera. El problema es que, incluso los franceses, no tienen una frase para las cosas estúpidas que uno dice cuando está bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que uno en verdad piensa o hace. Algunas bajezas no tienen nombre. De algunas bajezas ni siquiera se puede hablar. Mirando atrás, muchos psiquiatras expertos en jóvenes y psicopedagogos ahora dicen que el último pico en la ola de suicidios adolescentes es sobre chicos que trataban de asfixiarse mientras se masturbaban. Sus padres los encontraban con una toalla alrededor del cuello, atada al ropero de la habitación. El chico, muerto. Esperma por todas partes. Por supuesto, los padres limpiaban todo. Le ponían pantalones a su hijo. Hacían que se viera mejor. Que pareciera intencional, al menos. Un típico y triste suicidio adolescente. Otro amigo mío, un chico de la escuela, su hermano mayor que estuvo en la marina, contaba que los tipos en Medio Oriente se masturban distinto a como lo hacemos nosotros. Su hermano estuvo estacionado en un país de camellos donde los mercados públicos venden lo que podrían ser elegantes abrecartas. Cada herramienta es una delgada vara de plata lustrada o latón, quizá tan larga como una mano, con una gran punta. A veces, una gran bola de metal o el tipo de mango refinado que se puede encontrar en una espada. Este hermano en la marina decía que los árabes se ponen duro el pene y después se insertan esta vara de metal por la uretra, por todo el largo de su erección. Se masturban con la vara adentro, y eso hace que el orgasmo sea mucho mejor, más intenso. Es el tipo de hermano mayor que viaja por el mundo y manda a casa frases francesas, frases rusas y tips curiosos para masturbarse. Después de esto, un día el hermano menor falta a la escuela. Esa noche llama para pedirme que le lleve los deberes de las próximas semanas, porque está en el hospital. Tiene que compartir la habitación con viejos que se atienden por sus tripas. Dice que todos tienen que compartir la misma televisión. Su única privacidad es una cortina. Sus padres no lo visitan. Por teléfono, dice que en esos momentos, sus padres podrían matar al hermano mayor que está en la marina. También dice que el día anterior estaba un poco drogado. En casa, en su habitación, estaba tirado en la cama. Tenía una vela encendida y hojeaba revistas porno, listo para masturbarse. Todo esto después de escuchar la historia del hermano en la marina. Esa referencia útil sobre cómo se masturban los árabes. El chico mira alrededor por algo que pueda servirle para eso. Un bolígrafo es demasiado grande. Un lápiz, demasiado grande y duro. Pero, goteando de los lados de la vela, hay largas líneas de cera que podrían funcionar. Con la punta de uno de sus dedos, el chico toma una de las columnas de cera. La frota y la moldea entre las palmas de sus manos, larga y suave y delgada. Drogado y caliente, se le introduce, más y más profundo en la uretra. Con un gran pedazo de cera todavía asomándose, se pone a trabajar. A una hora, dice que los árabes son muy astutos, que reinventaron por completo la masturbación. Acostado en la cama, la cosa se pone tan buena que el chico deja de prestarle atención a la varilla. Está a punto de terminar cuando la cera ya no se asoma fuera de su erección. La delgada vara de cera se ha quedado dentro, por completo. Tan adentro que ni siquiera puede sentir su presencia en la uretra. Desde abajo, su madre grita que es hora de la cena. Dice que tiene que bajar de inmediato. El chico de la cera y el chico de la zanahoria son personas diferentes, pero todos vivimos vidas muy parecidas. Es después de la cena que le empiezan a doler las tripas. Es cera, por lo que imagina que se derretirá en su interior y le expulsará orinando. Luego, le duele la espalda, los riñones. No puede pararse derecho. El chico está hablando por teléfono desde su cama de hospital, y de fondo se pueden escuchar campanadas y gente gritando. Shows de concursos en televisión. Las radiografías muestran la verdad. Algo largo y delgado, doblado dentro de su vejiga. Esta larga y delgada V en su interior está reuniendo todos los minerales de su orina. Se vuelve cada vez más grande y rugosa, cubierta con cristales de calcio. Golpea y desgarra las suaves paredes de su vejiga, obturando la salida de su orina. Sus riñones están a tope. Lo poco que gotea de su pene está rojo por la sangre. El chico y sus padres, toda la familia mirando las radiografías con el médico y las enfermeras parados allí. La gran V de cera brillando para que todos la vean. Tiene que decir la verdad. La forma en que se masturban los árabes. Lo que le escribió su hermano en la marina. En el teléfono, ahora se pone a llorar. Pagaron la operación de vejiga con el dinero ahorrado para la universidad. Un error estúpido, y ahora jamás será abogado. Meterse cosas al cuerpo. Meterse dentro de cosas. Una vela en el pene o la cabeza en una horca. Sabíamos que serían grandes problemas. Lo que me metió a mí en problemas lo llamo bucear por perlas. Esto significaba masturbarse bajo el agua, sentado en la parte más profunda de la piscina de mis padres. Respiraba hondo, pataleaba hasta el fondo y me bajaba el short. Me sentaba ahí abajo por unos 2, 3, 4 minutos. Solo por masturbarme, tenía una gran capacidad pulmonar. Si hubiera tenido la casa para mí solo, lo habría hecho durante tardes enteras. Cuando finalmente terminaba de bombear, el esperma flotaba en grandes, gordos globos lechosos. Después, tenía que bucear un poco más para juntarlos y limpiar cada resto con una toalla. Por eso se llamaba bucear por perlas. Aún con el cloro, me preocupaba mi hermana, o, Dios no lo quiera, mi madre. Ese solía ser mi mayor miedo en el mundo. Que mi hermana adolescente virgen pensara que estaba engordando, solo para dar a luz a un bebé de 2 cabezas retardado. Ambas cabezas parecidas a mí, el padre y el tío. Pero al final, lo que te preocupa nunca es lo que te atrapa. La mejor parte de bucear por perlas era el tubo para el filtro de la pileta y la bomba de circulación. La mejor parte era desnudarse y sentarse allí. Como dicen los franceses, ¿a quién no le gusta que le chupen el culo? Aún así, en un minuto eres solo un niño masturbándose y al siguiente, nunca serás abogado. En un minuto, estoy acomodado en el fondo de la piscina y el cielo se ve ondulante, celeste, a través de los 2.5 metros de agua sobre mi cabeza. El mundo está silencioso, salvo por el latido del corazón en mis oídos. Mis shorts amarillos están alrededor de mi cuello por seguridad, por si aparece un amigo, un vecino o cualquiera preguntando por qué falté al entrenamiento de fútbol. Siento la continua chupada del tubo de la piscina y froto mi escuálido trasero blanco por la sensación. En un minuto, tengo aire suficiente y mi pene en la mano. Mis padres se fueron a trabajar, y mi hermana tiene clase de ballet. Se supone que no habrá nadie en casa durante horas. Mi mano me lleva casi al punto de acabar, y paro. Nado hacia la superficie para tomar aire. Vuelvo a bajar y me siento en el fondo. Hago esto una y otra vez. Debe ser por esto que las chicas quieren sentarse sobre tu cara. La succión es como ir a cagar infinitamente. Con mi erección, mientras me comen el culo, no necesito aire. El corazón late en los oídos. Me quedo abajo hasta que brillantes estrellas de luz se deslizan alrededor de mis ojos. Mis piernas estiradas, la parte de atrás de las rodillas rozando fuerte el fondo de concreto. Los dedos de los pies se vuelven azules. Los dedos de los pies y las manos están arrugados por estar tanto tiempo en el agua. Y después, dejo que suceda. Los grandes globos blancos se liberan. Las perlas. Es entonces cuando necesito aire. No obstante, cuando intento dar una patada para elevarme, no puedo. No puedo poner los pies contra el suelo. Mi trasero está atascado. Los paramédicos de emergencias afirman que cada año cerca de 150 personas se quedan atoradas de este modo, chupadas por la bomba de circulación. Si se te atora tu largo cabello o el culo, te vas a ahogar. Cada año, cientos de personas mueren así, la mayoría en Florida. Solo que la gente no habla del tema.
Ni siquiera los franceses hablan de cualquier cosa. Con una rodilla arriba y un pie debajo de mi cuerpo, logro medio incorporarme cuando siento el tirón en mi trasero. Pongo el otro pie debajo de mí y pateo el fondo. Pataleo sin tocar el concreto, pero tampoco me estoy elevando. Aún pateando el agua, agitando los brazos, estoy a medio camino de la superficie, pero no llego más arriba. Los latidos en mi cabeza son cada vez más fuertes y rápidos. Las chispas de luz brillante cruzan entre mis ojos. Me doy la vuelta para mirar, pero no tiene sentido. Esta soga gruesa, una especie de serpiente azul pálida cubierta con venas, ha salido del desagüe y se aferra a mi trasero. Algunas de las venas gotean sangre. Sangre roja que parece negra bajo el agua y se desprende de pequeños rasguños en la pálida piel de la serpiente. La sangre se diluye, desaparece en el agua, y bajo la delgada piel de la serpiente se pueden ver restos de una comida medio digerir. Esa es la única forma en la que esto tiene sentido. Algún horrible monstruo marino, una serpiente marina, algo que nunca vio la luz del día, se ha estado escondiendo en el oscuro fondo del desagüe de la alberca, esperando para comerme. Así que la pateo. Pateo su piel resbalosa y llena de venas, pero cada vez sale más del desagüe. Ahora, quizás sea tan larga como mi pierna, pero sigue aferrada a mi culo. Con otra patada, estoy a unos centímetros de poder tomar aire. Todavía sintiendo que la serpiente tira de mi trasero, estoy a un centímetro de escapar. Dentro de la serpiente se pueden ver granos de maíz y maní. Se alcanza a ver una brillante bola anaranjada. Es la enorme cápsula de vitamina que mi padre me hace tomar para que gane peso, para que consiga una beca gracias al fútbol, con hierro extra y ácidos grasos omega 3. Ver esa pastilla me salva la vida. No es una serpiente. Es mi intestino grueso, mi colon, arrancado de mi cuerpo. Lo que los doctores llaman prolapso. Mis tripas succionadas por el drenaje. Los paramédicos dicen que una bomba de piscina bombea 300 litros de agua por minuto. Eso se traduce a 400 libras de presión. El gran problema es que por dentro estamos interconectados. Nuestro ano es solo la parte final de nuestra boca. Si me dejo llevar, la bomba sigue trabajando, desenredando mis entrañas hasta llegar a mi lengua. Imaginen cagar 200 kilos de mierda y podrán apreciar cómo eso puede destrozarte. Lo que les puedo decir es que las entrañas no sienten mucho dolor. No de la misma manera que la piel puede hacerlo. Los doctores llaman materia fecal a lo que uno digiere. Lo que le sigue se le conoce como quimo, cúmulos de una mugre delgada y escurridiza, decorada con maíz, cacahuates y guisantes. Es eso, la sopa de sangre y maíz, mierda y esperma y manís, que flota a mi alrededor. Aún con mis tripas saliendo del culo, conmigo sosteniendo lo que queda, aún entonces, mi prioridad era volver a ponerme el traje de baño. Dios no permita que mis padres me vean el pene. Una de mis manos forma un puño alrededor de mi ano. La otra arranca mi short amarillo del cuello. Sin embargo, ponérmelos es imposible. Si quieren saber cómo se sienten sus intestinos, compren uno de esos condones de piel de cabra. Saquen y desenrollen uno. Llénenlo con mantequilla de maní. Cúbranlo con lubricante y sosténganlo bajo el agua. Después, traten de rasgarlo. Traten de partirlo por la mitad. Es demasiado duro y elástico. Es tan resbaladizo que no se puede sostener. Un condón de piel de cabra. Eso es un intestino común. Ahora entienden contra lo que estoy luchando. Si me relajo por un segundo, me destripo. Si nado hacia la superficie para tomar una bocanada de aire, me destripo. Si no nado, me ahogo. Es una decisión entre morir ya mismo o dentro de un minuto. Lo que mis padres encontrarán cuando vuelvan del trabajo es un gran feto desnudo, acurrucado sobre sí mismo, flotando en la sucia agua de su piscina, atado al fondo gracias a una gruesa cuerda de venas y tripas retorcidas. El opuesto de un adolescente que se ahorca al masturbarse. Este es el bebé que trajeron del hospital 13 años atrás. Este es el chico para el que deseaban una beca deportiva y un título universitario. El que los cuidaría cuando fueran viejos. Aquí está el que encarnaba todas sus esperanzas y sueños, flotando, desnudo y muerto. A su alrededor, grandes perlas blancas de esperma desperdiciada. Eso, o mis padres me encontrarán envuelto en una toalla ensangrentada, inconsciente a medio camino entre la piscina y el teléfono de la cocina, mis desgarradas entrañas todavía colgando de la pierna de mis shorts amarillos. Algo de lo que ni los franceses hablarían. Ese hermano mayor en la marina nos enseñó otra buena frase, rusa. Cuando nosotros decimos, necesito eso como necesito una bala en la cabeza, los rusos dicen, necesito eso como necesito un diente en el ano. Nietenushno kaksubie viatsanitsie. ¿Conocen esas historias sobre animales que caen en trampas y se mastican su propia pierna? Cualquier coyote te diría que un par de mordiscos son mucho mejores que morir. Mierda, aún siendo ruso, algún día podrías querer esos dientes. De otra manera, lo que tienes que hacer es retorcerte, dar vueltas, pasar un codo por detrás de la rodilla y tirar de esa pierna hasta la cara. Morder y masticar tu propio ano. Uno se queda sin aire y mordería cualquier cosa con tal de volver a respirar. No es algo que te gustaría contarle a una chica en la primera cita. No si quieres besarla antes de ir a dormir. Si les cuento qué sabor tenía, nunca jamás, nunca, volverían a comer calamar. Es difícil decir qué les disgustó más a mis padres. ¿Cómo me metí en el problema o cómo me salvé? Después del hospital, mi madre dijo, no sabías lo que hacías, cariño. Estabas en shock. Y aprendió a cocinar huevos pochados. Toda esa gente asqueada o que me tiene lástima, la necesito como necesito dientes en el ano. Hoy en día, la gente me dice que estoy demasiado delgado. En las reuniones, la gente se queda callada o se enoja cuando no como el estofado de carne que prepararon. La carne me mata. El jamón horneado. Todo lo que se queda en mis entrañas durante más de un par de horas sale siendo comida todavía. Habas o atún en lata, me levanto y me los encuentro allí en el inodoro. Después de sufrir una disección radical de los intestinos, la carne no se digiere muy bien. La mayoría de la gente tiene 1.5 metros de intestino grueso. Yo tengo la suerte de conservar mis 15 centímetros. Así que nunca obtuve una beca deportiva, ni una maestría en administración de empresas. Mis dos amigos, el chico de la cera y el de la zanahoria, crecieron, se pusieron grandotes. Pero yo nunca llegué a pesar 1 kilo más de lo que pesaba cuando tenía 13 años. Otro gran problema es que mis padres pagaron 1 montón de dinero por esa piscina. Al final, mi padre le dijo al tipo de la piscina que fue un perro. El perro de la familia se cayó al agua y se ahogó. Su cuerpo quedó atrapado por la bomba. Aun cuando el tipo que vino a arreglar la piscina abrió el filtro y sacó un tubo viscoso, un húmedo resto de intestino con una gran píldora naranja de vitaminas aún dentro, mi padre solo dijo: "Ese jodido perro estaba loco". Incluso desde la ventana de mi habitación, en el segundo piso, podía escuchar a mi papá exclamar: "No se podía confiar ni por un segundo en ese perro". Luego, a mi hermana se le atrasó el periodo. Aun cuando cambiaron el agua de la alberca, aun después de que vendieron la casa y nos mudamos a otro estado, aun después del aborto de mi hermana, ni siquiera entonces mis padres volvieron a mencionarlo. Esa es nuestra zanahoria invisible. Ahora pueden tomar un buen y profundo respiro. Yo todavía no lo hago.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.